viaje. Me fui de noche, porque eso era lo que hacían en los libros y en las películas los que huían, los que no querían ser encontrados. Pero yo no estaba huyendo, claro. Yo estaba dando el primer paso de mi viaje, como las moscas de la fruta, los primeros seres vivos que habían viajado al espacio, como los primeros extraterrestres que habían avistado la Tierra, aunque nadie sabía quiénes o qué eran, ni dónde se habían escondido. En una vieja mochila de campaña, que había sido de papá de cuando hizo el servicio militar y que estaba tan agujereada que podías ir perdiendo las cosas por el camino, me llevé apenas una muda de ropa, mi ejemplar del Eternauta y el de Crónicas Marcianas y el diccionario, por si de pronto necesitaba saber qué quería decir alguna palabra. También me llevé un mapa de la luna, Juan tenía varios, aunque este no era tan lindo como el que le había dado a Bettina, un cuaderno y una cartuchera de la escuela. Y la plata, claro, me llevé lo que había ahorrado desde mi cumpleaños de 11, que estaba destinado a una nueva caña de pescar, pero podía esperar para eso. Mi sueño en ese momento era otro, y estaba yendo en su búsqueda. Fue la noche más larga de mi vida. Todos decían que conocían su campo como la palma de la mano, pero lo cierto era que nadie conocía la palma de su mano, por lo que tampoco conocíamos nuestros campos, menos de noche. De noche todos los árboles parecían iguales. Todos los insectos sonaban del mismo modo. Las piedras se mimetizaban con los pastos altos y los pastos altos creaban laberintos de los que no se podía escapar. Claro que yo había estado en el campo de noche muchas veces. Había estado atrapando luciérnagas con Juan. Había ido más de una vez hasta la casa grande con mamá. Había acompañado hacía poco a papá a buscar una oveja que se había perdido. Pero esa noche fui yo la oveja. Mamá y papá creían que iba a dormir a lo de Germán. Y como ninguna de las familias tenía teléfono, y al día siguiente era domingo y había pedido permiso para quedarme, calculaba que por el fin de semana nadie notaría mi ausencia. Pero me había perdido, claro, y eso no estaba en mi plan. Nadie notaría que había muerto solo en el campo donde vivía, tal vez de hambre o comido por un animal salvaje, o de tristeza como una oveja que hubiera dejado el redil y a la que nadie llegó a extrañar. Pensar en lo que iba a hacer había sido fácil. De casa caminaría hasta la ruta, eran unos 20 minutos y andaba rápido. Lo sabía porque cuando a Juan le habían regalado un reloj para sus 18, él se había puesto a medir el tiempo de todo. Y hasta la ruta eran, dando zancadas con sus piernas largas, 20 minutos. Al llegar a la ruta haría dedo. Los que pasaran se pelearían por llevarme. Podría hasta elegir la marca del auto y con suerte dormiría estirado en el asiento de atrás lo que restaba de la noche para despertar ya en la ciudad, en la puerta de la pensión de mi hermano. Allí preguntaría dónde quedaba el café del Mar Espumoso, con ese nombre seguro que todos lo conocerían. Y luego, bueno, luego la vida volvería a ponerse en funcionamiento, como cuando apretabas la tecla verde para seguir escuchando la cinta del grabador. Pero me había perdido, claro. Había caminado 20 minutos y 20 minutos más, y 20 después de esos 40, y la ruta no aparecía. Y yo sentía que estaba todo el tiempo en el mismo lugar. O que retrocedía, como en el juego de la oca, que había caído en una mala casilla y me tocaba regresar al comienzo. Tendría que volver a tirar muchos dados para llegar alguna vez a la ruta. Hacía varios años, mi hermano y yo nos habíamos perdido en el campo, de noche, Recuerdo que Juan tenía 13 años y yo 6. Había sucedido una noche muy parecida a esa, en que me fui de casa para buscar a mi hermano. Juan me había arrastrado por el campo, quería mostrarme una constelación que, según él, se veía mejor si subíamos a unas rocas y que a mí no me interesaba para nada. Pero Juan creía que a todos nos tenía que gustar lo que le gustaba a él, más si se trataba de estrellas. Yo me había quejado todo el camino, claro. Tenía 6 y la noche estaba llena de luces malas, de extraterrestres, de aullidos de insectos chupasangre, de inmensidad y negrura. Y encima no llegábamos. El campo se hacía más grande de noche. Eso lo sabía cualquiera que viviera allá. Se estiraba y te engañaba, porque el campo y la noche, como decían los peones que volvían tambaleándose a la madrugada, eran una pareja que exigía respeto, permiso para andar por ahí, más si los andabas molestando. Juan debió haber recordado alguna de esas historias la vez que nos perdimos, porque luego de dar vueltas y vueltas sin encontrar las rocas que buscábamos, se detuvo. Miró la luna y dijo: «Nos olvidamos de pedir permiso». «¿A la luna?», recuerdo que pregunté al borde de las lágrimas. Mi hermano dudó, pero dijo: «Claro, petiso, la luna está ahí siempre, aunque no la veas. Hay que pedirle permiso a la luna para andar de noche, porque ella es la única que puede darte un poco de luz». «Vos dijiste que la luna no tenía luz propia, que la iluminaba el sol». Mi hermano resopló. Tal vez necesitaba un poco de ayuda de mi parte, algo de predisposición. Entonces señaló el cielo y dijo: «Después vamos a encontrar la constelación que te dije. Pero ahora mira la luna, Martincito, porque si está la luna, va a estar todo bien». A mí no me gustaba que me dijera Martincito, pero recuerdo que en ese momento me pareció adecuado porque tenía 6 años, porque me sentía pequeño, perdido, aterrado, un Martincito. Y miraba la luna, no dejaba de verla porque la luna era la única referencia conocida que teníamos esa noche. «¿Ves que no estamos solos, Martu?», seguía diciendo mi hermano cada tanto. «Está la luna». Y la luna nos guió. O así me dijo Juan cuando por fin regresamos a casa sin haber encontrado esas rocas, sin haber visto la constelación. Yo no había dejado de mirarla en ningún momento, ni siquiera cuando sentí que se me iba a partir el cuello de dolor. Porque si estaba la luna, todo iba a estar bien. Esa noche, tan perdido, recordé la otra noche en que nos habíamos perdido con Juan. Y de pronto la voz de mi hermano se abrió en mi cabeza, nítida y segura. «¿Ves la luna, Martincito?». Yo no era ningún Martincito, pero permití que mi hermano me llamara así porque su voz cubría el ruido de las pisadas de los extraterrestres y los aullidos, alejaba a los insectos chupasangre y a las luces malas. Entonces busqué la luna y le respondí a la voz. «Es apenas una línea en cuarto creciente», dije. «Pero la ves, Martu, está el cielo sobre tu cabeza, la tierra bajo tus pies. Seguí la luna, ¿ves que no estás solo?». «¿Vos me estás esperando, Juan?», le pregunté a mi hermano. Pero la voz ya se había ido y solo quedaba un eco. «Está la luna, ¿ves que no estás solo?». La luna me llevó hasta la ruta aquella noche. Es difícil de explicar, pero fue así. Y como ella me marcaba el camino, En algún momento hasta me animé a detenerme para comer una pata de pollo que me había llevado y luego seguí caminando, silbando a veces, cantando bajito otras. ¿De qué iba a tener miedo si estaba la luna? ¿Está la luna, Martu? ¿La ves? Un montón de 20 minutos al cuadrado más 20 más, llegué a la ruta. Y allí me empezó a temblar el cuerpo de otro modo. Porque todo era verdad, que me había ido, que seguiría adelante, que no había dicho nada a mamá y a papá. Pero ya estaba allí. Así que me alisé la ropa, me quité los abrojos que tenía en el pelo y me puse bien derecho para parecer un chico serio, decente, honesto, alguien a quien se podía ayudar y que no escondía armas, ni tentáculos, ni nada por el estilo. Recuerdo que miré al cielo y ya no encontré la luna. Estaba solo.